Ese hombre, lo decimos en la obra, esa mujer, no es solamente que tenga muchos años, tiene cosas que dar y que enseñar. Y como yo estoy acercándome a la etapa del arpa, puedo decir con toda tranquilidad que me gustaría poder algún día entregar algo de lo que he aprendido, si es que he aprendido algo.
La voz de Federico Luppi, su voz presentando su último trabajo teatral, Las últimas lunas, una obra con la que iba a emprender gira.
Cuando el texto llegó a sus manos, decidió que tenía que llevarlo a escena tal y como lo hiciera en su día Marcello Mastroianni. Para los dos fue su último contacto con las tablas de un escenario y con los aplausos del público.
Buenas noches, una hora muy lunática la que tenemos preparada, los covers de Madrid Premier, con un fin de semana por delante, donde nos vamos a encontrar diferentes propuestas artísticas si paseamos simplemente por el eje Prado Recoletos o nos acercamos al estanque del Parque del Retiro.
Una luna, la del cielo, que se va a ver eclipsada por toda la luz que despide la luna de octubre. La cita es mañana sábado desde las 8 de la tarde y enseguida os vamos a contar dónde os vais a encontrar, por ejemplo, con una cabeza de 7 metros o con una hormigonera que se convierte en bola de discoteca.
Proyecciones además en la fachada del Museo del Prado, donde os tenemos que contar que ha tenido lugar un fatal suceso. Tenemos testimonio de lo ocurrido, de los primeros testigos, última hora, que nos detalla el corresponsal Jerónimo Stilton, del Eco del Roedor, periódico de referencia en Ratonia.
Pues sí, la verdad que estamos un poco anonadados con lo que está pasando en el Museo del Prado. Ha desaparecido el quitasol y, bueno, antes de que lleguen las pruebas, que las va a traer la inspectora de policía Carmen Ratillo, pues estamos en un mar de dudas porque no sabemos quién ha podido llevarse el cuadro.
Es la última historia del nuevo libro de la saga de este personaje, que se titula Enigma en el Prado. Jerónimo Stilton y su amigo detective Me Tomen Todo van a tener que descubrir quién es el ladrón, a la vez que aprovechan para hacer turismo por Madrid.
Mi amiga Anita me ha invitado a pasar unos días con mis sobrinos y con Me Tomen Todo, y estaba visitando, pues he visitado la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el lugar este de mucha gente. ¿Cómo se llamaba? El rastro. Y claro, de repente hemos venido a visitar el museo sin más y nos hemos encontrado que pues con este suceso.
Vamos a aprovechar nuestra visita al Museo del Prado para echar un vistazo más detallado a un cuadro de Velázquez, Las lanzas o La rendición de Breda. No nos vamos a fijar tanto en el trazo del genial pintor como en los personajes que inmortalizó, porque van a cobrar vida.
Sí, el general Ambrosio Spínola se va a convertir en el protagonista del libro de Fernando Martínez Lainez, La senda de los tercios, Las lanzas. Por cierto, que quien quiera saber más y además conocer al autor, además obviamente de escucharnos esta noche en Madrid Premier, se puede pasar mañana sábado a la 1 para compartir una charla con el autor y además un vermú.
Fernando, muy buenas.
Muy buenas noches.
Para un autor, ese momento, ¿no?, de encontrarse también con el público y compartir, en este caso, charla literaria y vermú, es todo un lujo.
Sí, habían tenido la feliz idea de inventarse eso del vermú literario, bueno, que está bien. Y aparte de eso, pues es un encuentro con los lectores y pues una manera también de promocionar el libro y de interesar quizás a los lectores en el contenido del libro, ¿no?
Luego idea. Vamos a hablar largo y tendido sobre este libro. Antes, solo una preguntita. ¿Cuántas horas hemos pasado en el Museo del Prado viendo el cuadro de Las lanzas?
Uf, pues yo creo que incontables, ¿no? Vamos, no yo, pero ajá, quiero decir, si sumamos todas las horas de la gente que a través de los tiempos ha pasado por allí, pues imagino que efectivamente saldrán un buen número de horas.
Luego hablaremos de esos personajes que vemos en el cuadro, que están en el libro, y también de los ficticios de esta novela. La cita para el encuentro con Fernando este sábado a la 1 en la librería Marcial Pons, en la plaza del Conde Valle Suchil número 8. Un tiempo de radio en el que le daremos también su toque poético con Pablo Méndez. Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal?
No queríamos que faltase la poesía en esta noche de viernes, y vamos a revisar poemas en esta ocasión de Dámaso Alonso.
Sí, vamos a hablar de Dámaso Alonso, que es un poeta maravilloso, madrileño, y va a ser un placer poder encontrarnos con él.
Una cosa importante, y es que lo de la cita con la poesía en Madrid Premier se va a mantener unas cuantas semanas. Esto lo voy dejando yo claro para que sepamos que además de esta noche con Dámaso Alonso, Pablo Méndez tiene en su agenda unos cuantos autores, unos cuantos poetas de los que vamos a charlar en los próximos días.
Sí, sí, vamos a hablar de poetas clásicos y contemporáneos.
Arrancamos esta edición de viernes de Madrid Premier, donde además disfrutaremos de la música de arpa y también de los estrenos teatrales.
Paseamos por nuestro Madrid a la luz de la luna, vamos a ir disfrutando de la creatividad de diferentes artistas que nos vamos a ir encontrando a nuestro paso. Lo vamos a hacer además con los ojos bien abiertos, con ganas de dejarnos llevar, siguiendo las luces, las músicas que van a guiar nuestros pasos por el Paseo del Prado, el Retiro, el Jardín Botánico o la mismísima Puerta de Alcalá.
Arte al aire libre, en la luna de octubre, una noche de sábado para patearnos en nuestro Madrid y toparnos en el eje Prado-Recoletos con las fuentes convertidas en islas de plástico o con una hormigonera que se convierte en este caso en una bola de discoteca.
Mucha creatividad, desde luego, la que encierra la luna de octubre. Su directora artística es Delia Piccirilli. Delia, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Estamos todos deseando que llegue mañana, más que nada porque como prácticamente la luna a día de hoy y mañana por la noche va a suceder lo mismo, está casi en plan luna nueva, que no la vemos casi en el cielo, hemos pensado, menos mal que nos la han traído al suelo y vemos la luna de octubre con todo su esplendor.
Van a relucir muchas propuestas, ¿no, Delia?
Sí, bueno, efectivamente, luna de octubre es una propuesta que da luz a la luna nueva de esta noche del 21. Es una propuesta, como habéis desgranado estupendamente, que de la mano de artistas que trabajan con luz y que van presentando sus piezas en distintos rincones de este eje Prado Retiro fundamental con tantos años de historia y tan hermoso.
Una nueva generación, Delia, podríamos decir, de artistas urbanos, artistas que lo que buscan es conectar con la gente, que sus propuestas lleguen al público más que ser famosos, por ejemplo, ¿se me ocurre?
Bueno, yo creo que lo que han cambiado es el lenguaje, han cambiado el formato. Una de las cosas, creo, muy hermosas de donde tenemos ubicado esta suerte de Festival de Luz es que hay un diálogo entre el dentro y el fuera, ¿no? Tenemos ese paseo de arte con esas instituciones, con esas pinacotecas magníficas donde guarda la tradición del arte y la pintura y artistas clásicos que se establece, ¿no?, un diálogo con los artistas contemporáneos, con sus nuevos lenguajes y con sus nuevos soportes, ¿no?
Cada uno puede sumarse a las diferentes iniciativas, propuestas, pero por empezar, por el principio, Delia, la luna de octubre arranca en el Parque del Retiro, en el Estanque, será a las 8, aquí con un concierto, con una retreta para un anochecer madrileño. Además, la música nos llega directamente desde las barcas del Retiro.
Efectivamente, el Estanque del Retiro fue escenario, bueno, de hecho fue creado como escenario para grandes naumaquias y batallas navales que, bueno, en su momento prácticamente solo divertían a la corte y que fueron un gran escenario donde sucedieron cosas magníficas. Nosotros hemos querido hacer un guiño, hemos invitado a Llorenç Barber a que sabéis que es un músico experimental, campanólogo, con una trascendencia absolutamente y una carrera fabulosa, a que nos acompañara esta noche y ha compuesto una pieza, esta retreta para un anochecer madrileño, que va a suceder desde las barcas del Estanque. Los músicos estarán en las barcas, habrá otra banda que transitará por el paseo. Y una de las peculiaridades de la pieza es que no va amplificada. Esto quiere decir que, bueno, además de vientos y metales, tenemos la voz de de Montserrat Palacios, que es una cantante muy singular, a la que escucharemos, y el público tendrá que hacer también su parte, ¿no? Guardar un silencio y una atención extra a lo que habitualmente ya estamos acostumbrados, que es oír en la calle música mil veces amplificada que te invade, ¿no? Aquí al revés, aquí hay que tener una escucha muy activa.
Una escucha activa, precisamente en ese lugar mágico, en ese lugar maravilloso. Aquellos que sean más amantes, a lo mejor, qué sé yo, de otro tipo de música más movida. A mí me tienes impactada con lo de la bola de la discoteca.
La hormigonera, que
se me transforma en bolas de discoteca.
Esto
me recuerda a mí mis tiempos mozos. Delia, por Dios, ¿dónde voy y qué hago?
Bueno, Benedetto Bufalino, que es el artista que nos trae esta propuesta, en el Salón del Rey de Reinos, que como sabéis además es que está en la calle Méndez Núñez, que sabéis que próximamente empezará sus obras, haciendo un guiño con estas obras que están por venir, y para cambiar un poco la percepción de esas cosas tan aburridas que vemos siempre, como es un espacio en obras, pues ha transformado la tolva de esta hormigonera en una bola de discoteca que, como al girar la tolva, girarán sus espejos, pues se trasladará una iluminación muy singular que durante unas horas de la noche, mientras el horario lo permita, pues irá acompañado de una sesión de música para que aquel que quiera bailar junto a la hormigonera pueda.
Proyectos para bailar y, como decíamos, para sorprender, y proyectos para invitan a la reflexión, ¿no?
A concienciar.
Ahí están las fuentes que se nos van a llevar de plástico, que ya esta mañana veíamos ya cómo se iban transformando los que nos pasábamos por allí, y también tenemos esa cabeza gigante que nos vamos a encontrar también en nuestro paseo.
Efectivamente, Islas Plásticas es una pieza de un colectivo artístico que se llama Luz Interruptus. Es una pieza artística, pero que invita a la reflexión. Los artistas, y sobre todo en este momento, trabajan mucho con esos conceptos para que el público reflexione. En este caso, pues es una isla de plástico como esta que puebla el Pacífico y que está generando un auténtico continente. Bueno, pues estos pequeños continentes los veremos sobre los vasos de la fuente de Cibeles, de Apolo y de Neptuno. Y a su vez, esta cabeza, este Narcissus, que tendremos también en Cibeles, que es una obra de Fran Aleu y Jean Pofil, pues es otra reflexión de nuestro muy, muy de nuestro tiempo. Es una pieza interactiva, el público que quiera se hace una foto, esa foto se traslada y se proyecta sobre esta enorme cabeza, que a su vez sufre unas transformaciones, como las propias fotos, nuestros selfies, esta costumbre de plagar las redes de fotos de uno haciendo de todo, ¿no? Y que cuando salen de tu control, salen de tu control en el sentido más literal, no sabes ya en las redes cómo hasta dónde se puede transformar, ¿no? Son dos piezas pues que reflexionan sobre cosas que están sobre la mesa del día a día, ¿no?
Una cosa te digo, Delia, es verdad que nos va a ayudar a la reflexión, pero de la luna de octubre van a salir muchos selfies, van a salir muchas fotografías, y me da a mí la sensación de que mañana, desde las 8 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, trending topic va a ser luna de octubre, y todo el mundo va a estar volcando ahí subiendo sus fotografías, ¿eh?
Oye, ¿nos tenemos que organizar, Delia, el paseo de alguna manera o esto a libre albedrío?
Bueno, justamente el programa está organizado para que cada uno organice su recorrido como le plazca. Todas las piezas tienen una dura, arrancan a las 8 y terminan a las 3, digamos, su encendido. En algunos casos, como el Axioma, que es una proyección en 3D, pues es una pieza que tiene una duración, termina y se verá cada 15 minutos. Por ejemplo, la mirada a través de la puerta, que son esas pantallas LED con las que hemos cegado los arcos de la puerta y que nos van a transformar ese fondo de Puerta de Alcalá al que los madrileños estamos acostumbrados, pero que es horroroso. No nos olvidemos que detrás de la Puerta de Alcalá lo que vemos desde Cibeles es la Torre de Valencia. Pues vamos a hacer ese juego de que al cegarlo con estas pantallas y ver otras imágenes, pues esa mirada a través de la puerta son otros mundos y son otras interferencias.
Delia Piccirilli, directora artística de la Luna de Octubre, muchísimas gracias, y nos encontramos mañana en nuestro paseo por Madrid, ¿de acuerdo?
Espero que sí. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Beso.
Hasta luego.
Hola, te habla Mariel Muñoz y como directora artística del Festival de Arpa Tierra 47, que inició el día de hoy, hace unas horas, aquí en los auditorios del edificio Nouvel de Museo Reina Sofía, te invito a que vengas a escuchar el arpa en vivo. Arpistas de Francia, México, Argentina, Brasil y, por supuesto, de España. No te lo puedes perder. Así que te invitamos a ti y a toda la audiencia de Onda Madrid que nos acompañen el día de mañana, sábado 21 de octubre. Iniciamos a las 11 de la mañana con un concierto diferente cada dos horas, con un espectáculo para niños, y cerramos con lo mejor de jazz y folclore con Celso Duarte y Park Stigney. Es muy importante mencionar que la taquilla del concierto de clausura será destinada íntegramente a las víctimas de los terremotos en México. Esto gracias a un patrocinio de Informática, El Corte Inglés. Bueno, pues los esperamos. Festival de Arpa Tierra 47, el arpa en todas sus facetas. Este sábado, 21 de octubre, en los auditorios 200 y 400 del edificio Nouvel del Museo Reina Sofía. Visítanos en nuestra página tierra47.com. Las entradas están disponibles en Ticketmaster. ¡Te esperamos! ¡Hasta pronto!
Música de arpa en Madrid, versión de la Pantera Rosa. Esto corre a cargo de Park Stigney, que va a estar clausurando este festival de arpa con su arpa electroacústica de pedales.
Así ¡qué que... barbaridad! ¿Quién nos iba a decir que este sonido es de un arpa?
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, Noche Mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Y los de Madrid Premier os invitamos ahora a una despedida de un montaje que ha pasado por diferentes espacios escénicos de Madrid y que ha ido creciendo desde que se estrenase hace 4 años y que descubriésemos hace ya dos los madrileños.
Se trata de Distancia en 7 minutos, que con sus temitas llega hasta el Teatro del Barrio. Son las últimas funciones porque otro de los montajes de la compañía Tiziana Teatro pues está pidiendo ya paso para poder salir.
Hablamos de estadios, de la felicidad, del destino y de la vida misma, con Diego Lorca, uno de los autores e intérpretes de Distancia en 7 minutos. Recordamos, Teatro del Barrio, calle Zurita 20. Diego, muy buenas.
Muy buenas. Hola, noches, Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Oye, termitas también, ¿no? Las termitas han llegado también al Teatro del Barrio.
Pues sí, después de 4 años de gira, pues por toda España y también por el mundo, Sudamérica básicamente, pues hemos vuelto a Madrid. Aquí empezamos la andadura de este espectáculo en el Teatro de la Abadía y, como te digo, pues esto, 4 años después, pues vamos a estar con estas últimas funciones de esta gira.
Será, por tanto, la última oportunidad de ver en Madrid este montaje. ¿Cómo ha ido creciendo, Diego? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Pues bueno, básicamente la evolución ha sido en la confirmación de lo que nos apetecía contar, que era una historia, como tú decías, basada en la historia de un juez, en la búsqueda de la felicidad, que vuelve a su casa y vemos en esta historia su relación con sus padres, qué historias quedaron pendientes en el seno de la familia, todo con humor y con una parte más emotiva. Entonces estos 4 años ha permitido todos estos escenarios, como te decía, los miles de espectadores que lo han visto, pues venir aquí y volver otra vez a esta ciudad, a Madrid, pues con la confianza de que es un espectáculo, de que funciona y que la gente está contento de pasar esa hora y media ahí, en directo con nosotros.
Es un poco como la vida misma, ¿no? A mí me da la sensación, por lo que nos estás contando, por aquello de lo difícil que es a veces resolver los conflictos, ¿no?, que tenemos en nuestro día a día, pues con las personas que pueden estar a nuestro lado.
Pues sí, nosotros siempre, Tichina, nacimos hace 17 años como compañía y desde el principio hemos hecho historias, solo hemos hecho 4 historias realmente en 17 años, porque cada una de ellas ha girado más de 4 años. Y todas se basan en la misma regla. Nosotros buscamos esa cotidianidad, esa realidad, y luego plasmamos esa realidad en un texto y en una puesta en escena teatral. En este caso, pues estuvimos conviviendo en los juzgados de Barcelona, donde tenemos nosotros la base, en Sardañola del Valle, juzgados de primera instancia, viendo allí cómo las aberraciones, los conflictos de los ciudadanos, ¿no?, en su día a día, pues provocaba la mediación de luego un personaje que para nosotros se convirtió en ficción, que es Félix, nuestro protagonista, ¿no? Una persona encargada de mediar en esta cotidianidad que tenemos todos, de discusión, de falta de diálogo, y entonces hacemos a Félix eso, como un personaje que nos muestra ese día a día del juzgado y lo obligamos a volver a su casa y se vuelve a encontrar un poco como suele decir en casa de herrero, cuchillo de palo, cuchara de palo. Pues esta es la historia en esencia, ¿no? Y con el sentimiento, bueno, de Félix, como te digo, con el paralelismo de las termitas, ¿no? Un poco también nos gustaba esa idea metafórica de ese mundo de las termitas que engullen, que devoran las vigas interiormente, dejándolas totalmente intactas por fuera, con la imagen exterior perfecta, pero que lo que esté pasando dentro de la viga, a veces, muchas veces, no sabemos lo que es y cómo está por dentro de destruido. Y ese es el mensaje, a lo mejor, la metáfora de nuestro viaje en la búsqueda de la felicidad, ¿no?
Hablando de viajes, ¿seguís arrancando con ese aterrizaje del Curiosity en Marte?
Sí. También nos parecía... Nosotros cuando se creó esta obra, como decía, estábamos en los juzgados metidos cada día allí, sí. Y apareció... Y era la época 2012 donde, os acordáis que la NASA y envió aquel robot, el Curiosity, tenía...
Vamos, y estábamos todos pendientes, ¿sí?, de los movimientos del robot de cada minuto a minuto.
Exactamente, se convirtió aquello en un efecto, un momentazo así de prensa y social, de saber los famosos 7 minutos de terror, ¿no? Cómo aterrizaría aquella robot de 1 tonelada sobre la superficie de Marte, que generaría la posibilidad, ¿no?, de vida futura en Marte, y todo aquello que vuestros compañeros, vosotros mismos quizás, los compañeros de prensa, pues nos lanzaron a la opinión pública, ¿no? Y convivió en esa época con nuestra creación, la escritura del texto, y nos parecía interesante también, de ahí nuestro título, la distancia, ¿no? Hablamos de distancia entre personas, pero también la distancia como seres humanos, en nuestra actualidad, que enviamos sondas, robots a Marte, ¿no?, a la búsqueda de esa nueva instalación, de una nueva sociedad, ¿no?
Distancia en 7 minutos es el montaje que estáis despidiendo aquí en Madrid. Decíamos que vuestro nuevo montaje, el quinto, vuestro quinto proyecto, está ahí pidiendo a gritos, ¿no? Nosotros no lo imaginamos así, ver la luz. Se trata de La Zanja, ¿verdad, Diego?
Sí, así lo hemos titulado, sí. Uh-huh. Sí, verá la luz en Sardañola del Valle, en Barcelona, en diciembre, se estrenará. Y sí, bueno, ya creo que llegamos a este punto de esto, más de 4 años en gira con distancia de 7 minutos. Muy contento de que la gente, pues, muchas veces acaba en pie. Los días previos aquí en Madrid, pues igual que las otras ocasiones y a lo largo de toda la gira esta que hemos hecho, pues es un gustazo, ¿no? Ver que la gente, pues, sale emocionada, como te digo, en pie, aplaudiendo, y ya tenemos ganas también de dar paso a otra nueva historia. Y La Zanja, pues propone eso, otro nuevo viaje, que esperemos que sean como los anteriores, un éxito del boca a boca y del compromiso con un teatro bien hecho, vamos, envasándonos en una historia que llega al público, básicamente.
Bueno, no obstante, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda tiempo para disfrutar de esta distancia en 7 minutos. Recuerdo que la última fecha, al menos de momento, es el 29 de octubre, no, que estáis... ¿No?
De sí. momento fijo, vamos.
Ah, de momento fijo, fijo, o sea, fijo, lo del no es que ya adiós, lo guardáis en el armario,
claro.
Y se acabó.
Quede bien claro a los que a vuestra gente que los escucha aquí, que quede bien claro, esto no es una táctica, es así.
No, o sea, no, que esto que esto no, que es... ya que se van a despedir y que ya nada de arraigo, es decir, esto ya tiene que, claro.
Les quedan 6 oportunidades para ver realmente el fenómeno teatral de los últimos años a nivel nacional y de verdad, o sea, les aseguro que lo pueden venir a ver con total garantía, ¿verdad? Les merece la pena, porque y nosotros me gustaría también despedirnos con ese todo vendido de aquí en Madrid, que es una de las capitales mundiales del teatro, y hemos decidido venir aquí, bueno, para darnos este bomboncito al final de la gira, aquí en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, y bueno, eso que lo disfrute la gente, de verdad, la gente, el boca a boca es fulminante y no hay ni trampa ni cartón. Si no les invito a cenar, imagínate, si estoy seguro, tenemos 100 espectadores que vengan a cenar, o sea, que estoy seguro que les va a encantar, no hay ningún problema.
Y ahí en escena Paco Merino y Diego Lorca.
Pues hasta el 29 de octubre, última de las funciones, de jueves a domingo, ya sabéis, en ese teatro, el Teatro del Barrio en la calle Zurita, número 20. Diego Lorca, mira que como luego la gente pida por aclamación popular que vuelva a ver... ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Que esto se queda grabado, ¿eh? Pues, yo no digo nada.
Ya, os esperamos de nuevo con la faja.
No podrá ser. Llevamos 17 años haciendo eso. Nosotros cuando decimos morir, un espatar, un espectáculo, dejarlo reposa para siempre y ya está. Es como la vida, hay que evolucionar y cambiar. O sea, que vengan ahora o
callen para siempre. Mil gracias, Diego.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Teatro del Barrio, en la calle Zurita, número 20. Ante todo era un soldado y en las banderas con sus camaradas pasó sus mejores años. De soldado, tal como había vivido, pensaba fenecer. Pobre y solitario, pero honrado. Todo lo honrado que se puede ser después de haber luchado en Flandes. Lo comentábamos cuando arrancábamos Madrid Premier. Sí. A nuestra historia le podemos poner una imagen, la que encontramos en el Museo del Prado, en un cuadro... inmenso.
Grande, 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 donde los haya.
Yo así calculo.
En el salón de nuestra
3
casa
por
no
3.
Entra.
Sí. Calculo más
has
o menos.
Muy
3
por la baja,
3,
¿eh? 3
o 3 metros por 3 y medio.
Sí,
bueno,
por lo menos.
Vamos, yo aquí, un redondeo. Es de Velázquez, responde a dos nombres, la rendición de Breda o las lanzas. El protagonista indiscutible, el general Ambrosio Spínola, de origen, recordamos, genovés, pero él, todo fiel a la corona hispana.
Uh-huh. Hombre, puso hasta su dinero a disposición para emprender algunas de las batallas. En fin, que le vamos a conocer un poquito mejor al general Ambrosio Spínola a través del último libro de Fernando Martínez Lainez. Estamos hablando de La senda de los tercios, las lanzas, editado por Ediciones B. Un libro, por cierto, en el que también contamos y nos encontramos con un personaje ficticio que eso sí podría representar de alguna manera al soldado tipo, al soldado medio de los tercios de Flandes. Estamos hablando de Alonso de Montenegro. Fernando, si tuviéramos de alguna manera que hablar de los tercios, yo no sé si forma parte de la leyenda o no, porque es verdad, y lo vamos a hablar largo y tendido de este asunto, que hay mucha leyenda alrededor del mundo de los tercios, pero nos da la sensación de que quizás eran aquellos que más creían en unos ideales determinados, que más pensaban en servir a un rey, lo digo porque recibir dinero recibían poco, cada 2x3 no les llegaba el sueldo.
Efectivamente, tenía que haber un plus ahí de entusiasmo, está claro. Bueno, ese plus de entusiasmo respondía también un poco al ambiente de la época y respondía sobre todo a un proyecto que ahora pues nos parece lejano y casi desdibujado desde todos los puntos de vista, pero que en aquella época funcionaba, que era, digamos, servir a la corona con las armas. Y teniendo en cuenta que la época pues estaba muy revuelta y todo el mundo estaba armado, pues era lógico que hubiera también, surgieran también en España esta gente y esta élite, digamos, de de soldados armados que eran los tercios, ¿no? Uh-huh. Y luego hay que decir que, aunque la paga era escasa, efectivamente había también, funcionaba eso que ahora entenderíamos por el compañerismo, la solidaridad. En muchos casos también era gente que tenía que salir, por motivos a veces económicos o por motivos de relacionados con la justicia o en definitiva, pero por cuestiones relacionadas con lo que podríamos llamar la delincuencia. Pero era minoría. Realmente lo que existía entonces era un entusiasmo bélico, un entusiasmo guerrero por una serie de causas, y que además funcionaba, venía ya de lejos, porque yo venía funcionando ya desde la guerra de Granada, venía funcionando desde la Reconquista, venía funcionando desde la guerra de Italia. Es decir, aunque ahora nos parezca paradójico y nos parezca lejano, es verdad que España fue un país muy guerrero, y los españoles eran gente muy guerrera, cosa que ahora no lo son, por supuesto, pero en aquella época sí lo eran, y entonces eso se reflejaba en la manera de comportarse, digamos, de la juventud. Por ejemplo, la juventud prefería mucho más marchar, por ejemplo, eso, a servir a la corona combatiendo con las armas, pensando que iban a adquirir gloria y que iban a adquirir honra con las armas, que no a lo mejor quedarse en muchos casos pues de simples campesinos o de simples destripaterrones en su casa, ¿no? En su tierra, quiero decir, en su terruño. Y bueno, pues ese ansia, digamos, de gloria, que en muchos casos iba ligado también, por supuesto, al ansia de obtener riqueza, al ansia de obtener botín, al ansia de obtener oro, pues fue obviamente una de las motivaciones de las conquistas de aquel momento, muchas de las grandes exploraciones, en fin, muchos de los grandes hechos de lo que podríamos definir como historia de España.
Los tercios que por cierto, ¿no? Hay que recordarlo, los vimos con ese homenaje, ese guiño desfilar en el 12 de octubre.
Sí, ahí se reprodujo un poco lo que era la vestimenta y el modo de desfilar de un pequeño grupo de piqueros, creo que era de los tercios, bueno, que era obviamente una especie de homenaje, de pequeño homenaje al recuerdo sobre todo del aniversario, el 450 aniversario,
sí,
del comienzo del camino español, que se dio con el duque de Alba en el siglo XVI. Entonces, esta primera expedición, que es lo que se llama el Camino Español, pues iba desde Génova hasta Flandes, y iban a pie, naturalmente, atravesando, pues os podéis imaginar, pues más de prácticamente Europa, de sur a norte, y se ha considerado una de las hazañas logísticas más importantes de la época moderna, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, desde el punto de vista, como digo, técnico, táctico y logístico, pues ha quedado como un hito, ¿no? Y de hecho en la fraseología, digamos, popular, pues se habla de esto de más difícil que poner una pica en Flandes, porque realmente era muy difícil recorrerse Europa a pie para ir, como digo, desde Génova, desde Milán hasta Flandes, y exigía una serie de condicionamientos, tanto físicos como económicos, como desde el punto de vista táctico, organizativo. O sea, era muy complicado, ¿no? Y eso quedó como el paradigma de un logro muy difícil, de un logro muy importante, ¿no? Y por eso se hablaba de que es más difícil que poner una pica en Flandes. Aparte de que efectivamente era muy difícil desde el punto de vista también económico, porque eso le costaba mucho dinero a este tipo de expediciones, y entonces, bueno, pues había ese coste, digamos, por un lado humano y por esa dificultad, por un lado humana y por otro lado económica, que suponía enviar a los tercios allí.
Y las arcas de la corona española ya no eran lo que habían sido antaño, que el imperio era muy grande, y mantener todo eso era muy complicado. De ahí que a día de hoy, desde luego, yo entiendo que nos tiene que sorprender muchísimo que aparezca el general Spínola, que encima era genovés, y que diga, aquí estoy yo, que además de defender los territorios españoles, pongo mi dinerito encima de la mesa.
Bueno, pues eso demuestra que efectivamente la corona estaba bastante en quiebra ya en aquella época, porque tenía que venir un particular a apoquinar, digamos, el dinero para que siguieran manteniendo, para seguir manteniendo a los tercios allí en Flandes. Está claro que la gran causa de la decadencia española fundamentalmente fue económica, ¿no? Y estaba la falta de dinero, fue en definitiva, que es el nervio de la guerra al final, es en definitiva lo que va empujando, digamos, a ese declive, hasta que en un momento determinado, pues se llega a la bancarrota. En el tiempo de Felipe II hubo tres bancarrotas, si no recuerdo mal, es decir, que ya la corona había quebrado, y en tiempo de Felipe III otra bancarrota. Y quiero decir que estaba muy mal, las finanzas españolas estaban muy mal. Y bueno, pues eso fue una de las causas, como digo, básicas de nuestro declive, el declive español. Y la otra causa básica fue la falta de hombres, es decir, España quedó pronto prácticamente despoblada o muy despoblada con respecto a otros países centroeuropeos o otros países como Francia y tal, ¿no? Entonces esa escasez de hombres y esa escasez de dinero fueron los puntos básicos de nuestra decadencia, sí.
Mencionabais a Espíndola antes, ¿no? Protagonista, por decir de alguna manera, del cuadro de Velázquez, en la novela, pero podríamos decir, Fernando, que es un gran olvidado, es decir, nosotros vemos el cuadro, tal, pero ¿conocemos la figura de Espíndola?
Yo creo que muy poco. De hecho, hay muy pocas biografías de Espíndola, a pesar de que, bueno, y gracias al cuadro. Yo creo que se ha salvado la figura de Espíndola básicamente por el cuadro. A este respecto, es curioso señalar que incluso en Breda, en la ciudad holandesa de Breda, estuve yo allí hace poco, y lo primero que se ve en el ayuntamiento, a la entrada, es una reproducción del cuadro de las lanzas. O sea que Espínola inspiraba respeto incluso a los enemigos, en este caso los holandeses, ¿no?, en aquella época. Y además era un general, además, que rechazaba las partes, digamos, más tremendas del pillaje y de los saqueos y todo eso, trataba de encauzarlas de una manera, digamos, digna. Y además, en el caso de Breda, pues realmente las condiciones de la rendición fueron muy, muy favorables. Tanto es así que los propios soldados de los tercios pues se quejaban, ¿no? Después de haber estado un año metidos ahí en las trincheras y con la cantidad de gente que murió y todo esto, pues hombre, esperaban una pequeña compensación, por lo menos un pequeño botín o algo así, y no hubo nada de eso. O sea, en verdad no hubo botín, no hubo saqueo, no hubo islas, y como digo, las prácticamente los defensores de Breda salieron con todas sus pertenencias y con las armas, y con prácticamente no, y no hubo, por supuesto, prisioneros, ni siquiera hubo prisioneros, porque se los reenvió a sus lugares de destino. O sea que fue una rendición muy caballeresca, y en ese sentido pues Velázquez lo recoge muy bien, porque recoge ese momento, digamos, el encuentro de un caballero, que en el caso era Espínola, en el caso de Justino de Nassau era más bien un burgués guerrero, pero en el caso de Espínola sí era un caballero, era casi un Quijote, por eso que estamos diciendo, porque toda su obsesión era buscar la gloria, él estaba tenía la fijación del heroísmo y por la vía militar, y eso fue lo que le llevó a sacrificar toda su fortuna por conseguir esa gloria. En definitiva, es casi una versión un poco más casi calcada del Quijote. Lo que pasa es que al Quijote lo imaginamos loco, y Ambrosio Espínola no estaba loco, estaba de acuerdo.
Muy bien retratado, por tanto, ese momento en ese cuadro de Velázquez de la rendición de Breda. Eso sí, sobra un elemento, y es que llave, lo que se dice llave a la hora de entregarla, creo que no hubo. Hay una licencia del genial pintor.
Sí, bueno, era una llave simbólica, de todas maneras. Se consideraba como una especie de signo de sumisión, y era una entrega simbólica, lo mismo que podían entregar cualquier otro objeto, ¿no? Pero efectivamente, pues la llave esa no habría nada, ¿no? Me imagino que era una llave puramente de adorno, claro.
Bueno, mañana lo decíamos antes que hay oportunidad de hablar, de charlar con Fernando en ese vermú literario en la librería Marcial Pons, en la plaza de Conde Valle Suchil, número 8. Vas a estar también por ahí, va a estar contigo José Luis Hernández Garbi. ¿Cómo lo habéis preparado? Es decir, lo primero, el vermú va contigo, eres más de caña.
Pues yo no tengo ni idea, porque yo la primera, tengo que confesar que es la primera vez que asisto a un vermú literario de estos.
Ajá.
Aunque en otros eventos parecidos, pues sobre todo relacionados con el género policíaco, el género negro, se ha puesto un poco de moda esto de los vermús negros y tal, ¿no? sobre todo en determinadas partes de España. Pero bueno, yo me imagino pues que será una charla vistosa donde además pues te sirve un vermú, o sea, uh-huh. que no viene mal.
Así que sí, que le pongan un encurtidito al lado.
Si no vaya a ser...
Con aceituna, no,
claro, no, aceituna, no, claro.
Que no, hay sí. que estar pendiente de todo lo que suceda. Ya te digo yo, Fernando, que vas a estar con José Luis Hernández Garbi, precisamente en esa charla, en esa tertulia.
Sí, es un buen amigo y un buen divulgador.
Claro, ¿no? Exacto. Además de toda la gente que se quiera acercar a la librería Marcial Pons, recordamos en la plaza del Conde de Valle Suchil número 8, que todo esto empieza a partir de la 1 de la tarde, primero charlita y luego ya pues nos vamos tomando.
Pues que se animen. Ajá. Y así podemos hablar más de la novela y de los tercios y de la España del siglo XVII, ¿no?
Exacto.
¿Tienes algo por ahí ya pendiente, escrito? ¿En qué estás ahora, Fernando? ¿O todavía?
Bueno, esto es la primera novela, la primera parte de una trilogía que tengo en mente. Pero bueno, de momento estoy dándome un pequeño respiro.
Ya, saboreando, aunque, ya que estamos con el vermú, saboreando. Pero, que acaba de publicarse.
Vamos a saborear el vermú y luego continuaremos con la segunda.
Dale tiempo que las lanzas, la senda de los tercios, oye, tiene unas cuantas páginas. Muy cuidada además la edición, de Ediciones B. Nos vamos, estoy mirando con todo el glosario, nota de autor incluida y demás, a 604 páginas. Déjale que se tome su tiempo y que lo saboree,
sí,
por Dios.
Sí, es tiempo, ¿no? Bueno,
¿sí?
No sabe lo que os agradezco el detalle. Bueno, nada, pero no, pues esa es la idea. La idea es una trilogía, así que ya veremos si las cosas, que yo creo que sí, si hay, como decía aquel, si Dios quiere, pues se lleva efecto. Eso es lo que esperamos. Pero bueno, de momento, insisto, vamos a saborear un poco el primer libro. Y ya iré volviendo el resto, ¿no?
Oye, la poesía también va contigo, ¿verdad, Fernando?
Sí, claro, claro. Además, en aquella época, como bien sabe nuestro invitado, pues en aquella época la poesía y digamos, la milicia iban muy, muy unidas. De hecho, había prácticamente todos los poetas de aquella época eran mitad poeta, mitad soldados. Y bueno, y la lista además es interminable, desde Lope de Vega, bueno, y mucho antes de Lope de Vega, la lista de, digamos, de gente vinculada a las armas y a la poesía, o a la milicia y a la poesía, sería interminable, efectivamente.
Uh-huh. Pues te invitamos a que te quede nuestro cierre.
Claro.
Poético con Pablo Méndez.
Iba a decir yo, Pablo Méndez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Que quién nos lo iba a decir? Las armas y las letras unidas.
Hombre, es que el siglo XVII para un poeta es como la patria imposible, ¿no? Es un lugar, un siglo maravilloso.
Pues vamos a charlar de poesía con Pablo Méndez, pero, oye, peticiones del oyente. Yo le preguntaba justo cuando iba viniendo para acá de camino si le gustaba alguna canción determinada para escuchar, para departir en el día de hoy, además, sobre
Raúl Moles la tiene por ahí, ¿no? Que está en la realización.
La tiene.
No haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Palabras para Julia. de Paco Ibáñez, Pensando en ti, escuchaba yo y estaba yo diciendo y pensando en mi cabeza, pues mira, que cuando de repente nos convertimos en covers en este Madrid Premier...
Oye, un beso para Marta Zúñiga, que esté disfrutando de su descanso, que se lo merece.
Que estando yo pensando en esto, me vino la palabra poesía.
Ajá.
Y según me vino la palabra poesía, yo pensé en él, en Pablo Méndez, que es nuestro poeta, podríamos decir, de cabecera. Mira, haciendo el símil y buscando, bueno, pues aquella manera en la que conocíamos a esa gran poeta, a Gloria Fuertes, amiga, por cierto, de Pablo Méndez,
sí.
Nuestro poeta de guardia, podríamos decir en este caso. Pablo, que es que tienes debilidad por la poesía.
Bueno, es que claro, sí, vivo de la poesía, de otros, pero vivo de la poesía.
Ajá.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a tratar un poeta muy muy interesante y muy querido, ¿no? Por muchos, ¿no? Damos Alonso, ¿no? Un poeta que nació en Madrid en 1898, que vivió muchos años en la calle Rodríguez San Pedro, esquina Valle Suchil, donde mañana va a estar Fernando.
¿No? Oye, pues mira, mañana vamos por allí.
Sería yo,
sí. Pues nada,
Después de Bermú te das una vuelta a ver si encontramos la casa de Damaso Alonso.
Y al menos la plaquita.
Donde, además, en esa misma casa donde vivió Damaso Alonso, vivió también muchos años hasta que murió en Gabriel Miró. Damaso contaba como más de una vez, siendo un adolescente, lo siguió y lleno de timidez, sin ser capaz de decirle que también escribía, pero lo seguía hasta el portal de su casa, ¿no?
Uh-huh.
O sea que
es gracioso.
Un poeta clave en la generación del 27, como todos sabemos, un poeta que además vivió muchos años, murió también en Madrid en 1990. Es verdad que de Valle Suchil luego se cambió, él se construyó una casa maravillosa en lo que entonces era Chamartín, que era un pueblo que se llamaba Chamartín de la Rosa, que es un pueblo que luego se anexiona a Madrid ya metido los años 50. Y
le quitamos de la Rosa y es el Chamartín de toda la vida.
El Chamartín de toda la vida.
Bueno, de toda la vida no, era el Chamartín de la Rosa de toda la vida, pero el Chamartín que conozco yo.
Que conocemos, claro.
Sí, sí, sí. Y ahí se construyó un chalet en Alberto Alcocer y allá vivió toda su vida y murió en 1990 con 92 años, ¿no? Pero la verdad es que es un poeta estupendo, ya digo, muy vinculado a la generación del 27, que empezó a publicar en los años 20 con un primer libro titulado Poemas puros, poemillas de la ciudad, uh-huh. Muy Juan Ramoniano, teniendo en cuenta esa etapa, ¿no? Pero bueno, que luego cayó un poco y que sin embargo en nuestra posguerra, en el año 44, cambió y rompió toda la poesía del momento y publicó un libro emblemático que, fijaos, cuyo título todos conocemos, Hijos de la Ira, que a día de hoy, y estamos ya en 2017,
¿sí?
Todavía es un libro moderno.
Y este era del 44,
y este es un libro del 44. O sea, imaginaos cómo fue en su época,
¿sí?
¿No? Un libro rompedor.
Totalmente.
Que además tenía el don de protestar y de explicar la gravedad del ser humano y la gravedad de las circunstancias que vivían entonces, cuando eso en España no se atrevía a hacerlo a nadie. O fue un libro rompedor, un libro muy bestia, ¿no? En una primera edición que fueron 500 ejemplares, que lo publicó la revista Occidente y que duró en las librerías de entonces, pues apenas una feria del libro, ¿no? Lo que pasa es que eso es un libro, una edición que los bibliófilos buscan con ahínco porque es muy difícil de encontrar, ¿no? Lo que pasa es que luego después, meses después, Espasacalpe hizo la edición que todos hemos leído en la colección Austral, ¿no? Que es un libro mítico y que a día de hoy todavía se sigue reeditando, ¿no?
A ver, tuvieron ojo y dijeron, si se ha vendido tantísimos ejemplares en muy corto espacio de tiempo, aquí hay negocio. Aquí hay negocio y a ver, las editoriales pues obviamente también buscan que sus libros se vendan.
Claro, claro. Además, luego en esa edición Damaso Alonso pudo incluir dos o tres poemas que no pasaron la censura de la edición anterior, ¿no? Alguno muy interesante. Uno, curiosamente, dedicado a la Virgen María. Otro que se llamaba La Obsesión, donde hablaba de la injusticia y que no pudieron salir en la primera edición, ¿no? Y bueno, es un libro mítico. Todos los poetas del momento lo leyeron, todos o casi todos lo admiraron. Salieron ediciones en el extranjero, una edición en Estados Unidos que fue muy comentada allí, una edición italiana, una edición, vamos, alemana, donde tuvo mucho peso. Y es un autor fantástico. Es verdad que después, es una obra breve, después su siguiente libro, pasaron casi 10 años y es Hombre y Dios, que no tiene la intensidad, ni el peso, ni la fuerza de Hijos de la Ira, pero bueno, también es un libro muy hermoso, ¿no? Y realmente no fue un poeta con mucha necesidad de publicar, ¿no? Y,
y bueno, no insistió mucho en su obra poética. Sabemos que era un gran lingüista y que, sí. y que fue un filólogo.
¿No?
Fue académico, fue presidente de la academia durante muchos años. En el 82 fue nombrado presidente de honor. Y además consiguió para la Academia de la Lengua muchas cosas y sobre todo mucha simpatía, ¿no? Porque, pero bueno, escribió muchísimo sobre ensayo y demás. Y bueno, yo él siempre dijo que quería ser recordado como poeta. Y yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Poder recordar una voz esencial. La poesía de Hijos de la Ira, a veces al leerla, pues bueno, produce cierto dolor, porque es un libro desgarrado, es un libro de afrontar la situación mundial de aquel año, ¿no? Un libro que reflexiona sobre el hombre, sobre la soledad del hombre, sobre la soledad del hombre ante el universo, el hombre que se siente solo y que además no se siente bueno. Yo creo que es una lucha de uno mismo por buscar la bondad, ¿no? y encontrarla, pero luego a la vez, que es lo que yo creo que lo hace un libro único, es un libro tremendamente tierno, ¿no? Es un libro dulce, ¿no? Dices, cuánto dolor y a la vez cuánta ternura en los versos de Dámaso Alonso en Hijos de la Ira, ¿no? Que es un libro que, ya te digo, hoy en día se sigue leyendo, ¿no? Yo creo que el libro de esa época, que de esos años, que se lee con mayor intensidad.
Oye, vamos a leer algo de poesía.
Es lo que estaba yo pensando.
¿Te apetece, Pablo?
Sí, sí, yo he pensado leer un poema. Claro, la verdad es que los poemas de Hijos de la Ira, menos el primero y más famoso, que yo no voy a leer aquí,
vale,
porque que es el más corto y que todos los que ya tenemos cierta edad lo recordamos bien, porque estaba en nuestro libro de COU, de tercero de BUP, de segundo de BUP y de primero.
Aparecía en todos los textos de la época.
Así que yo no quiero hacer un recuerdo, pero sí voy a leer
otro. No queremos atormentar a nadie de esos recuerdos.
Porque
claro,
es verdad que a veces las lecturas obligatorias las cogemos cierta manía. Luego, cuando cumples unos años y las vuelves a releer, es verdad que de repente dices, pero ¿por qué la odié tanto?
Claro.
En su día, si tiene ese toque bonito. Pero cuando te obligan...
Sí, sí, pues he elegido otro. El problema de este libro es que son casi todos los poemas largos. Curiosamente, ese, el que hemos hablado, el primero, que es el famoso Madrid, es una ciudad con más de un millón de cadáveres, es el más corto. Pero voy a leer otro, no extenso, que se titula Yo. Mi portento inmediato, mi frenética pasión de cada día, mi flor, mi ángel de cada instante, aún como el pan caliente con olor de tu hornada, aún sumergido en las aguas de Dios y en los aires azules del día original del mundo, dime, dulce amor mío, dime presencia incógnita, 45 años de misteriosa compañía, aún no son suficientes para entregarte, para desvelarte a tu amigo, a tu hermano, a tu triste doble, no, dime, alacrán necrófago, cadáver que me estás pudriendo encima desde hace 45 años, hiena crepuscular, fétida hidra de 800.000 cabezas, ¿por qué siempre me muestras una sola cara? Siempre a cada segundo una cara distinta, unos ojos crueles, los ojos de un desconocido que me miran sin comprender con ese odio del desconocido y pasan a cada segundo. Son tus cabezas hediondas, tus cabezas crueles, oh hidra violácea. Hace 45 años que te odio, que te escupo, que te maldigo, pero no sé a quién maldigo, a quién odio, a quién escupo. Dulce, dulce amor mío incógnito, 45 años hace ya que te amo. Bueno, pues este es uno de los poemas de Hijos de la Ira, ¿no? En esa reflexión sobre uno mismo y sobre la convivencia que uno tiene que tomar sobre quién es él y sus compañeros, ¿no? Sus semejantes.
Hay que recordar que Dámaso Alonso no fue Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes, un premio que aquí en la Comunidad de Madrid, cerca de Henares, es muy de aquí, ¿no? Muy de...
Sí, sí, claro. Fue el primer Premio Cervantes.
El primero,
que se dio,
además.
Que además se comentó en esos años, ya sabes cómo somos los españoles, ¿no? Que se había hecho para dárselo a él.
que se creó su imagen y semejanza, ¿no? Vale, para pero gloria
no.
Luego,
para decir que no, decidieron seguir entregando el premio el resto de años, ¿no? Para demostrar que no era así.
Lo ha ido creciendo, ¿no? Pero en esos años se dijo eso, ¿no? Y bueno, sí, sí.
Oye, yo sé que no era el tema, pero cuando hemos hablado de Dámaso Alonso y hemos dicho que lo recordamos de ese libro de texto, y he comentado yo aquello de que a veces las lecturas obligatorias, sobre todo cuando son de poemas, a uno le fascinan, no de poemas, sí, de cualquier otro género, cuando te obligan en el cole, a uno como que le sientan un poco mal. Fernando Martínez Lainez, que sigue aquí con nosotros, se ha adelantado al micrófono. Yo le he visto como con ganas de, efectivamente, venga, yo abro la veda y digo que yo odié por culpa del instituto Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora siguiente. A ver, venga, Fernando, que se adelantó. ¿Qué poema pudo odiar Fernando Martínez Lainez por culpa del cole?
A ver.
Oye, o a Pablo o a Sergio, al primero que se le venga a la cabeza, ¿eh? Yo es que lo tenía clarísimo, con mi Volver a las oscuras golondrinas.
Sí, pues la verdad es que me hace odiar así en poema, como realmente no...
A ver, odiar es un término exagerado, no, que se nos atraventaba.
Pero realmente no... Yo tuve la suerte de que... Yo estoy en los Escolapios, en San Antón, y tuve la suerte de coincidir con profesores que daban mucha historia de la literatura y que nos y que bueno pues incluso se leían nos leían de vez en cuando cosas y teníamos que leer otras cosas y tal. Entonces bueno pues eso era casi como una especie de rito, ¿no? que inspiraba mucho respeto y tal. Entonces como lo que nos leían solía ser bueno, pues yo, la verdad es que ahora mismo no recuerdo.
Venga.
Sin ningún no recuerdo, por lo menos en la época aquella de la infancia y de la adolescencia, no recuerdo ningún poema que me cayera muy mal.
Vale, excusamos a Fernando.
¿Algún poeta de cabecera, que así lo rescatamos alguna semana con Pablo Méndez, que te gustaría que recordásemos aquí una noche en Madrid Premier?
Sin duda, bueno, hay varios. Voy a citar a Quevedo, que me parece además que es un personaje absolutamente vinculado a esta especie de balanza entre las armas y las letras, y además fue agente secreto del duque de Osuna, y además fue un espadachín, y además era al final su última poesía, creo que estaremos todos de acuerdo, tiene una refleja, digamos, un pesimismo tan existencial que es realmente absolutamente moderno, digamos, ¿no? Y es un personaje que pasa por todas las fases de tanto poéticas como históricas de su tiempo. O sea que yo con Quevedo mucho respeto, sí.
Sí.
Pues nos lo apuntamos.
Exacto.
Cuando hay un libro que no me gusta, siempre digo lo mismo. Todavía voy por la mitad de Quevedo. O sea que voy bien.
Pues Pablo Méndez tendrás que volver la semana que viene.
Anota.
Y la otra con distintos poetas de distintas épocas.
Por supuesto.
Abrazo fuerte. Enseguida nos vamos, pero antes una invitación más.
Buenas noches, soy Aaron Tucker. Y les invito a todos a que vengan a ver The Rocky Horror Burlesque Show en el Teatro Reina Victoria. ¿Qué? ¿Por qué tienen que venir a verlo? Sencillamente, porque es un espectáculo como nunca antes han visto. Y aparte, nuestra forma de divertirnos es muy distinta a la que ustedes tienen pensado.
It's outstanding. Time is
Música del montaje que se estrena este domingo en el Teatro Reina Victoria, Rocky Horror Burlesque Show, espectáculo que se basa en la mítica película de los 70, que se convirtió en una cinta de culto desde casi su estreno.
Y con ella os vamos a decir hasta el viernes que viene, porque Madrid Premier se acaba de llegar a su punto y final, pero el viernes que viene más con Raúl Moles, ahí en la realización.
Nos reencontramos aquí en la sintonía de Onda Madrid a disfrutar del fin de semana.
In your head.